Muy buenos días. Vamos a ir a Isaías capítulo 33, por favor. Vamos a orar para que el Señor nos dirija. Padre bendito, te agradecemos tanto, Señor, que eres un Dios justo, eres un Dios que además de justicia, Padre, tienes un gran amor por toda la humanidad y has sido paciente con todos nosotros, Padre, y muchos de nosotros nos has buscado en donde estábamos en nuestra vida y nos has abierto los ojos, el corazón, la mente, Señor, para que pudiésemos entender cuánto nos amas y cuánto sacrificio costó, Señor, el proveer salvación para nosotros por medio de Cristo. Gracias, Padre, y te pido que esta mañana podamos aprender más de ti, de tu carácter, y de cómo depender de ti, Señor, con el estudio de este pasaje. Te lo ruego en Cristo Jesús. Amén. Entonces vamos a ir a Isaías 33 y para entender un poquito más de lo que está hablando Isaías en este capítulo, vamos a ver un pequeño resumen de la vida del rey que está en Judá. Entonces, si recuerdan, hemos estado estudiando durante ya, pues creo que un año, no sé, Isaías, y vamos más o menos como a la mitad, entonces vamos bien. Y realmente lo que está sucediendo en la parte de la historia de Israel en este momento es que el reino se había dividido ya hacía varios años cuando Isaías comenzó su ministerio en el reino de Judá. Entonces el reino estaba dividido, había una parte del norte y una parte del sur. Y la razón de la división ni siquiera, pues fue realmente por falta de fidelidad de la gente, ¿no? Y del rey. Dios los divide y posteriormente empiezan pues hay peleas entre ellos y empiezan a buscar ayuda, ¿no? De ayuda de otras naciones para atacar al reino del sur y el reino del sur para defenderse. Busca ayuda también de otras naciones. Y pues el rey Ezequías, él comenzó a reinar cuando tenía 25 años. Y pues, realmente este rey, decía un comentarista, pues tiene como hijo o al peor rey de Judá, de toda la historia de Israel, o al segundo peor. Porque de padre también tiene, pues ahora sí que se pelean el primer y segundo lugar entre el papá de Ezequías y el hijo de Ezequías. Israel está en medio de dos personas, del rey Acaz y del rey Manasés, que ambos están o en el uno o dos, están así como en las carreras, no saben, por tantas cosas tan malas que hicieron delante del Señor y cómo llevaron al pueblo a que fuera infiel y que se olvidaran del Señor que los había sacado de Egipto, que les había dado una tierra que emana miel y leche y que tenían todas las promesas del Señor de las cuales se habían olvidado. Pero pues me anima porque quiere decir que aún en medio de las familias que tengamos con tantos problemas, si tú quieres seguir al Señor, Él puede utilizarte, puede cambiar tu corazón y cambiar todas las influencias que hayas tenido de tu familia malas, y puede hacerte como un faro en medio de la oscuridad en donde estés. Y esta es la vida del rey Ezequías. Inmediatamente en el primer año abrió el templo, lo limpia y vuelve a establecer la Pascua, una reforma que él viene a traer al pueblo de Israel. Pero pues ya en el año 4 comienzan a escuchar que el reino del norte todavía existía, el rey de Asiria está asediándolo ya, está por, pues quiere realmente. Y lo que sucedió aquí es que el rey del norte pidió ayuda a este rey de Asiria para atacar al rey que estaba ahí en el sur. Son dos reinos, es la misma gente, son hermanos y están peleando. Y este reino del norte va y le dice a Siria: ayúdame porque quiero atacarlo. y el rey de Asiria le ayuda en ese momento, pero ahora, ahora dice, pues ahora quiero tu territorio, ya te ayudé. Y es traicionero el rey de Asiria, porque pues tenían un pacto entre ellos y ahora quiere invadirlos eventualmente. Pasan 3 años de que los tiene asediados. Durante esos 3 años le están pagando tributo, le están pagando dinero, oro. Y al final, pues en el año 6 de Ezequías, el rey de Asiria ataca a Samaria, que es la capital del reino del norte, la destruye y comienza a llevarse poco a poco a toda la gente que estaba ahí en el reino del norte. Se los comienza a llevar a estas tierras, a Lad, a Bor y también a las ciudades de los Medos. Y todos son llevados como esclavos realmente. Y ya si leen allá en Crónicas, los que son dejados ahí, pues son casi casi que los que nadie quería, ¿no? Pues gente pobre, gente que decía, ¿para qué los queremos? Y son dejados ahí por misericordia de Dios. Había de cualquier forma gente que Dios rescató en medio de todo. Pues el rey Ezequías está viendo todo esto desde la banca, ¿no? Está viendo desde acá al sur, cómo ya el rey de Asiria se está llevando a todos como esclavos del norte. Y yo no sé ustedes, pero cuando se meten a robar a la casa de mi vecino, ¿qué pienso? Híjole, deja, levanto la cerca. ¿Qué voy a hacer, verdad? Y comienza uno a pensar, y pues el rey Ezequías está pensando en este tiempo. Él dice, pues déjame busco aliados, ¿no? Y va y habla con Egipto, y ahí Isaías 31, pues vimos cómo le dice, pues ¿por qué haces alianza con un pueblo extraño? ¿Por qué no confías en mí? Pero también hizo alianza, esto no lo vemos en la Biblia, pero hay un registro de arqueología que encontraron del rey de Asiria, donde cuenta la historia de cómo pues Israel se había aliado ahí con Fenicia, con los filisteos, con los de Aram, y todos esos como preparándose, ¿no? Viene el rey de Asiria, es la potencia mundial, ya invadió un reino, aguas, ahí viene por nosotros. Comienzan a levantar las bardas, Ezequías hace lo propio. Pues el rey Senaquerib ya era otro rey, diferente al que se había llevado los del norte. En el año 14 de Ezequías comienza a atacar las ciudades fortificadas del reino del sur. 46 ciudades las ataca, se lleva mucha gente, mucho ganado, mucho dinero, y ya Ezequías dice, pues ya tengo al enemigo aquí, conmigo, ya lo tengo en el territorio. Entonces, ¿qué hace Ezequías? Pues entonces se prepara para la batalla, edifica murallas, edifica las paredes de la ciudad, manda hacer escudos, manda hacer lanzas, y también anima al pueblo. Les dice en Segunda de Crónicas 38, le dice, no teman a este rey, él está, tiene un brazo, pero es de carne y hueso, nosotros tenemos al Señor. Y los quiere animar de manera espiritual también al pueblo, pero dentro de él, aunque toma ánimo, realmente está pasando otra cosa, porque ya cuando está ahí, el rey de Asiria llega a esta ciudad que se llama Laquis, y está en una frontera, está ahí en la frontera casi, casi abajo, cuando ya de esta parte ya era Egipto, y aquí está el reino del sur, y Laquis está ahí casi, casi en la frontera, y más o menos era así. Laquis estaba sobre una peña, y es importante eso, y vamos a ver por qué es importante que está sobre una peña, pero no este domingo, sino hasta el próximo. Hoy vamos a ver la mitad del capítulo. Este es más o menos como está ahorita. Ahí es una. Los arqueólogos siguen investigando, buscando paredes y todo esto. La ciudad de Laquis está sobre una peña. Pues era una estrategia militar también, ¿verdad? Que estuviera sobre una peña. Entonces, Ezequías, tratando de. Pues ánimo, levanté las paredes, preparé más o menos al ejército, les doy ánimo espiritual, pero dentro de él hay desconfianza. Porque entonces, de cuando el rey estaba en Laquis, el rey de Asiria le manda decir esto. le manda a decir, pues vamos a hacer un pacto. Mira, te voy a dar oro, te voy a dar plata, pero ya, le manda un tributo, ¿no? Y pues le da ahí, dice que le dio varios talentos de oro y de plata, pues ya traducido, le dio 10,200 kilogramos de plata y 1,020 kilogramos de oro. Pues una tonelada de plata y 10 toneladas de plata y una tonelada de oro. Yo ni siquiera me imagino, o sea, nunca he visto una tonelada así como en una bodega. Y que todo eso fuera oro. Pues dice ahí en Crónicas que Ezequías fue al templo y quitó las paredes de las partes que eran de oro, los adornos y todo para dárselo a este rey. Era interesante porque lo que Isaías nos va a enseñar en este capítulo 33 es que detrás de la historia de lo que le sucedió al pueblo de Israel, nosotros encontramos muchas lecciones. Nosotros también le ofrecemos al mundo cosas bien importantes, bien valiosas. Como padres, a veces le ofrecemos a nuestros hijos al mundo. Estamos viendo programas de televisión que no son buenos, que tienen escenas, que dicen cosas que no están bien, y es ahí nuestros hijos viéndolo también, ofreciéndole las riquezas que Dios nos ha dado al mundo. Hay muchas lecciones que podemos aprender aquí también. Mi propia mente, mi corazón, mis sentimientos, también se los ofrezco al mundo. Y el mundo es traicionero, porque está controlado por Satanás y está controlado por el pecado que tenemos todos dentro de cada uno. Porque ¿qué es lo que sucede? Pues sucede exactamente esto con el mundo. El mundo te traiciona. Y eso es lo que hizo el rey de Asiria. Después de recibir todo este dinero, toda esta plata, todo este oro, dice, oh, tienen dinero. Mira todo lo que nos mandaron. Pues se anima más para ir y atacarlos. Entonces pone un gran ejército y manda a Jerusalén, manda a unos siervos, que ahí Isaías lo vamos a ver en el capítulo 36 y 37. Y fíjense lo que les dice, hasta les ofrece, dense por vencido, no le hagan caso a Ezequías, no confíen en él, no confíen en su ejército, no confíen en su Dios tampoco, porque miren, he acabado con los dioses de todos los pueblos de alrededor de ustedes. Fíjense la promesa que le hace el rey de Asiria al pueblo de Israel. Les dice, hasta que yo venga y los lleve a una tierra como su tierra, tierra de grano y de mosto, tierra de pan y de viñas, de olivos, de miel, para que vivan y no mueran. Y el mundo también nos dice eso a nosotros. Dios te ofrece esto, pero mira, si vienes conmigo, no le hagas caso a Dios, ven conmigo, yo te ofrezco esto que es mejor. Y esto se ha repetido por toda la historia de la humanidad. Desde Adán y Eva, la serpiente les dijo, mira, lo que pasa es que Dios no quiere que sea como él, conociendo el bien y el mal, y los engaña. Y nosotros también a veces somos engañados por el mundo. Quiero buscar el amor, quiero sentir que pertenezco, quiero sentir, tener significado en mi vida. ¿Y qué hago? Empiezo a buscarlo en lugares incorrectos que me van a desilusionar, que me van a romper el corazón y que me van a decepcionar vez tras vez, tras vez. Porque esto es lo que Dios les había prometido a Israel, una tierra en la que salía miel y leche, y ahí es donde estaban, pero están siendo desobedientes a Dios. Pues al final, este momento es donde se desarrolla el capítulo 33 que vamos a leer hoy de Isaías. Este es Jerusalén, por cierto, más o menos en ese tiempo de Ezequías. ¿Se fijan cómo está bien parecida a Laquis? Están sobre una peña también. Siempre que vas a Jerusalén, siempre vas de subida, porque es, pues yo no he ido, ¿verdad? Pero quienes han ido dicen que está de subida. Y así es como está siempre, es, están porque es una protección militar y es importante para la segunda parte del capítulo. Entonces esto es lo que les promete Al final, Ezequías busca a Dios, recibe las noticias de que el rey no le fue suficiente con el oro que le mandó y la plata, y va y manda a gente a hablar con Isaías finalmente y a buscar a Dios, y se rasgó la ropa, se cubrió de cilicio, y este cilicio pues es un saco de papas. ¿Sí han visto cómo es un saco de papas? ¿Cómo es la tela que pica y áspero? Lo hacían como para sentirse incómodos, decir, mira, estoy sufriendo por esto que va a suceder en el pueblo. Y envió al escriba y al mayordomo a buscar al rey Isaías, y el rey Isaías le da mucho ánimo diciéndole, confía en Dios. No te rindas ante el rey. Son muchos, pero Dios es más poderoso. No importa cuántos sean, si tú estás con Dios, estás seguro. Muy bien, ya le podemos apagar. Ahorita le prendemos otra vez, perdón. Y aquí es donde este pasaje de Isaías 33 viene. Vamos a leer versículos 1 y versículo 2. Ay de ti que destruyes y no has sido destruido, y de aquel que es pérfido, y la palabra pérfido quiere decir traicionero, creo que la nueva versión de la Biblia de las Américas dice eso, ay de ti que destruyes y no has sido destruido, de aquel que es traicionero cuando otros no han actuado con traición o con perfidia contra él. Cuando termines de destruir, serás destruido. Cuando acabes de actuar con traición, contra traición actuarán contra ti. Pues este es el último de los ayes de esta sección de Isaías, es el sexto. Y este ay, recuerden que es una señal de advertencia de parte de Dios. Ten cuidado porque estás jugando con el Dios que es un fuego eterno. Y que sí es misericordioso, pero cuando Él establece el tiempo del juicio, es un Dios que la Biblia nos dice, ¡ay de aquel que esté delante del Dios justo con todos sus pecados! Porque es un Dios que también es todopoderoso. Y es como un fuego eterno que consume todo lo que es dañino, todo lo que es pecado, todo lo que es incorrecto. Le está hablando al rey de Asiria. Traicionó al reino del norte y ahora traicionó a Ezequías. Y le dice, pero nadie lo ha traicionado a él. Ha destruido muchas naciones, pero nadie lo ha destruido a él. Pero ¿saben quién puede destruir a este rey? ¿Se fijan cómo dice ahí? Cuando termines de destruir, cuando acabes de actuar. ¿A quién está sirviendo este rey realmente? ¿Es independiente? ¿Es todopoderoso? ¿Él decide qué hacer? Pues Daniel capítulo 2, versículos 20 al 22, se los voy a leer por el tiempo, dice: será el nombre de Dios bendito por los siglos de los siglos, porque la sabiduría y el poder son de Él. Él es el que cambia los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. ¿Quién maneja la historia de la humanidad? ¿Quién maneja al rey de Asiria? ¿Quién maneja al rey de Babilonia? ¿Quién maneja al rey ese? Es Dios. Y Dios ha sido paciente con el pueblo de Israel para que se arrepientan, para que lo volteen a ver. Porque recuerden, el estado del pueblo de Israel durante este tiempo de Isaías es terrible. Leímos en unos capítulos anteriores que dice, las mesas están llenas de vómito, de pecado. Estaban desobedeciendo al Señor. Cuando Ezequías limpió el templo, tuvo que sacar imágenes de otros dioses que estaban dentro del templo del Dios Santo y Todopoderoso. ¡Qué falta de reverencia! Y me sorprende a mí tanto esto, pero cuando analizo mi vida, soy igual de irreverente a veces. También de mi casa, de mi mente y de mi corazón tengo que sacar cosas que son bien ofensivas delante de Dios, constantemente. Él maneja los tiempos y le está diciendo a este rey, ay de ti, porque está obrando de manera incorrecta, porque está yendo en contra del pueblo de Dios. Versículo 2, oh Señor, ten piedad de nosotros, en ti hemos esperado. Sé nuestra fortaleza cada mañana, también nuestra salvación en tiempo de angustia. En esta sección parece que Isaías está orándole al Señor sabiendo todo esto que está pasando. Ahí viene este rey, nos está amenazando, se está burlando de Dios, diciendo tu Dios no te va a salvar, no puede salvarte, yo soy más poderoso. Isaías está orando al Señor, diciéndole ten misericordia de nosotros. Hace unos años estaban aquí en la clase de mujeres y mi hijo Josías estaba chiquillo y en una de estas sillas que se doblan se cayó y la silla se cerró y le agarró el dedo en medio de la donde se cierra la silla y pues le abrió completamente el dedo y estaba saliéndole mucha sangre y pues ya lo agarraron y se fueron rápido en el coche, ya me marcaron, yo estaba en el trabajo y bien, pues me platica Gesell y ya cuando estaba ahí, pues quién va a pasar para que lo cosan, ¿no? Tenía que pasar uno de los dos y dije, pues pasa tú. Ya estoy ahí saliendo, me dice, es que él tiene mucha confianza en ti, cuando se rompió el dedo, dice, no dejó de gritar todo el camino, papá, papá, papá. Tú ni estabas aquí, dice, pero te estaba grite y grite. Y así somos también nosotros, ¿no? Cuando estamos en problemas, empezamos a gritar a la persona que más confianza le tenemos. ¿Y tú y yo a quién le gritamos cuando llegan los problemas? ¿Empezamos a levantar la muralla? ¿Empezamos a revisar la cuenta del banco? ¿Empezamos a hablarle a mi conocido? No te apures, hablen al doctor fulano, ahorita lo pasa y ahorita arregla. ¿Qué hacemos cuando está el problema? O te caes de rodillas y empiezas a pedirle al Señor. ¿Cuánto tardó Ezequías para ir delante del Señor? Primero levantó la muralla. Entrenó, hasta les dio un ahí con crónicas, un buen discurso, no teman, el Señor está con nosotros y todo, pero en su corazón él está pensando, ¿cómo puedo solucionar yo las cosas? Isaías dice, ten piedad de nosotros, Señor. El Señor es bueno con nosotros, porque le hace una promesa a Israel, versículo 3, al estruendo del tumulto los pueblos huyeron, al levantarse tú las naciones se dispersan. Se recoge el botín como lo recoge la oruga, se lanzan sobre él como se lanzan las langostas. Exaltado es el Señor, pues mora en lo alto. Ha llenado a Sión de derecho y de justicia. Él será la seguridad de tus tiempos, abundancia de salvación, sabiduría y conocimiento. El temor del Señor es tu tesoro. Jesús dijo algo parecido aquí al final. Y estaba hablando de las riquezas. Dijo que donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. ¿Dónde está el tesoro de Isaías que está diciendo esta oración? ¿En quién está su seguridad? ¿En quién está su salvación? Él fue a buscar al Señor y recordó las promesas que Dios le había hecho. Mucho de lo que leímos aquí no se ha cumplido todavía. En Sion, en Jerusalén, no había justicia ni había un gobierno perfecto, de perfecto derecho. No había. Tampoco habían recogido todavía todo el botín o los despojos de las naciones que los iban a atacar. Pero Isaías está recordando que esta es una promesa que Dios le había hecho al pueblo de Israel. Y está esperando ese momento en que Dios cumpla, que las naciones se van a levantar contra Israel. Pero el Señor dice, cuando tú te levantas, las naciones huyen. Es increíble, ¿no? Dios ni siquiera, nuestro Señor Jesucristo, porque es de quien está hablando aquí, el Señor Jesucristo un día va a regresar, Apocalipsis capítulo 19, pueden leerlo, va a regresar y las naciones ni siquiera solo tiene que levantarse. No hay una gran batalla. No hay un esfuerzo de, ay, casi le ganan, y como en las películas que ahí está el bueno atacándolo y lo tumba, ¿no? Las películas de Rocky, siempre cae Rocky varias veces y se levanta, y así nos imaginamos la batalla con Cristo y las naciones. No. Tu Dios, mi Dios, nuestro Salvador es todopoderoso. Solo se tiene que levantar. Es todo lo que tiene que hacer. Está sentado a la diestra del Padre esperando el momento de su regreso, de su segunda venida. Y cuando Él lo haga, solo se tiene que levantar. Y todas las naciones son eliminadas. Todos los rebeldes, todos los que no quieren buscarle. Versículo 7 dice: he aquí, sus valientes claman en las calles. ¿Los valientes de quién? Los valientes de Jerusalén. Los que preparó Ezequías para la batalla. Tienen sus lanzas, tienen sus escudos que fabricaron. Están ahí esperando que llegue, y dice, están gritando en la calle. Porque el ejército que está afuera es demasiado grande. Los mensajeros de paz lloran amargamente. Los que llevaron las 10 toneladas de plata y la tonelada de oro están llorando amargamente porque fueron traicionados por el rey Senaquerib. Eso es lo que nos espera en el mundo. En el mundo encontrarás, ¿qué nos dice Cristo? ¿Qué encontraremos en el mundo? ¿Paz? ¿Amor? ¿Justicia? Esto es lo que encontraron el pueblo de Israel en el mundo. Traición, dolor, destrucción. Las calzadas están desiertas, el transeúnte ya no pasa. Ha quebrantado el pacto, ha despreciado las ciudades. No tiene en estima al hombre. Esa frase me gusta. Así es el mundo. Así es Satanás, que controla al mundo. Es el príncipe de la potestad del aire, y esta es su descripción: no tiene en estima al hombre, no te ama. El mundo no te ama, ni a ti ni a mí. Satanás tampoco te ama. Él vino para matar, mentir y destruir. Cristo vino para darte vida y para que la tengas en abundancia. De duelo está la tierra y languidece. El Líbano está avergonzado y se marchita. Sarón es como la llanura desierta y pierde su follaje Bazán y el Carmelo. No vamos a ir ahí al mapa porque ya estamos sobre el tiempo. Pero todas estas son naciones de las que hablamos al inicio. Son naciones, lugares de naciones que habían hecho el pacto junto con el reino del sur, con Judá, con Ezequías, para unirse contra Siria. ¿Y qué les ha pasado? ¿Qué han encontrado también en esta asociación, en esta alianza que habían hecho? Nada. También están destruidas. Y eso pasa con nosotros también. Si yo busco aliarme con alguien para salir adelante, pero estoy ignorando al Señor, si mi confianza no está en Dios, también voy a ser decepcionado. No puedo poner mi confianza en otro hombre. Pues nuestra confianza debe estar en el Señor. Versículo 10. Ahora me levantaré, dice el Señor. Ahora seré exaltado, ahora seré ensalzado. ¿Concebiste paja? Diste a luz rastrojo, mi aliento como fuego les consumirá. Y los pueblos serán calcinados como espinos cortados que son quemados en el fuego. Eso es lo que hace el pecado en nuestra vida, y eso es lo que hizo el pecado con el pueblo de Israel. Sí, todo lo que has planeado, todo lo que has invertido, toda la plata, todo el oro se convirtió en ¿qué? Paja. Y dice, y yo tengo el fuego para prender toda esa paja. Que nuestra vida no sea paja. Si no has aceptado a Cristo como tu Salvador esta mañana, si no has obtenido el perdón de pecados, si no has puesto tu fe, tu vida es como esa paja. Cuando venga el Señor, va a llevar a juicio y va a ser como un fuego que va a consumir toda esa paja. Y si hoy tienes vida eterna, pero seguimos invirtiendo nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestro esfuerzo, tus pensamientos, tus relaciones, si todo eso lo estamos invirtiendo en cosas que también solo producen paja, cuando venga el Señor va a probar cada uno de nuestros hechos y todos aquellos que no fueron hechos en Él van a ser quemados. No van a servir de nada. Parece que Isaías está viendo bien claramente todo lo que el pueblo ha hecho y cómo ha invertido y cómo ha confiado en todas las cosas y en todas las personas incorrectas. Dios es todo en todo. Pienso que debemos aprender esta lección de este pasaje de Isaías. Dios es todo en todo. Eso debería ser. A veces nosotros separamos las cosas. Mi trabajo es mi chamba. La chamba es la chamba. ¿Verdad? Entonces, si la chamba me dice, ¿sabes qué? Tienes que estar ahí en este... Ni modo, la chamba es la chamba. Y la separamos de Dios. O sea, el domingo es el domingo, ¿no? Voy a la iglesia y todo, pero la chamba es la chamba. La escuela es la escuela, primero. Le damos una prioridad sobre Dios. No, es que el hambre es el hambre. Y podemos poner todo. Y Dios no está en mi hambre. Ni Dios está en mi trabajo. Ni Dios está en mi calle con mi vecino. Ni Dios está en lo que veo, en lo que leo, en lo que escucho. Lo separamos. Isaías está viendo y está diciéndole a la gente que Dios necesita ser todo en todos los aspectos de nuestra vida. Porque ¿saben qué? Este salmo nos dice, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no vela por la ciudad, en vano están los guardias. ¿No fue lo que le pasó a Ezequías o lo que le está pasando ahorita? ¿De qué le sirven todas esas murallas? ¿De qué le sirven todas esas torres? ¿De qué le sirvió todo el oro que mandó? ¿De qué le sirvieron todas las relaciones que hizo con los otros países? De nada. Edifiquemos para el Señor. Vivamos para el Señor. Comamos para el Señor. Dios debe ser todo, en nuestra vida. Vamos a orar. Padre, gracias porque tú eres fiel, aunque nosotros no lo seamos. Gracias, Padre, porque con la historia de lo que le sucedió al pueblo de Israel, nos enseñas cómo debemos depender de ti para todo, Señor. Cómo debemos tenerte en cada aspecto de nuestra vida siempre, Padre. Enséñanos a serte fiel, Padre, como tú eres fiel para con nosotros. Gracias porque confiamos en tus promesas que son eternas. Y gracias, Señor, porque nuestra salvación no depende de nuestra fidelidad. Porque te fallamos como el pueblo de Israel, Señor. Pero también como ellos esperamos el regreso de nuestro Señor Jesucristo, quien va a poner todas las cosas en orden en este mundo, Padre. Y danos la esperanza, danos la paciencia para buscar la salvación en ti. Lo rogamos en su nombre. Amén.